Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Vamos a abrir la palabra del Señor al Evangelio de Juan capítulo 16. Y vamos a buscar el versículo 22, hermanos. Y dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, léalo conmigo. ¿Qué dice? No habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Nosotros estamos viviendo lo que se le puede llamar, o que se le ha llamado así, de hecho, una dispensación. Dispensación es un periodo de tiempo, dentro del tiempo, en el cual se revela y se manifiesta la voluntad de Dios. Esa es una dispensación. Si habláramos de dispensaciones, pues otra similar a esta que nosotros vivimos es la dispensación de la ley, que fue, desde que fue dada la ley desde Moisés hasta el último de los profetas, antes de los 400 y pico de años intertestamentales que hay. Así que está la dispensación de la ley y la dispensación de la iglesia o de la gracia, como se le llama. Pero antes de eso también hubo otras dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. Y esos fueron periodos prístinos. Prístinos quiere decir en los inicios, justo cuando todo comenzaba. Esa dispensación de la inocencia, que es cuando Dios crea a Adán, después de haber creado todo el universo y todo lo que hay sobre la tierra, Dios creó al hombre. Y el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre. Pero lo creó después que había hecho todo lo que él consideró necesario y prudente para que aquella criatura que él estaba creando tuviera todo lo necesario. Que no le faltara absolutamente nada, hermano. Así como me oye, Adán no padeció de nada. Adán estaba enteramente completo. Si hay un hombre existido sobre la tierra, del cual podríamos nosotros decir que es el único que puede decir lo que el versículo 24 dice: vuestro gozo sea, ¿qué dice? Cumplido. Esa expresión cumplido en el original griego quiere decir lleno de un gozo que rebosa. Eso quiere decir, es una satisfacción plena. Es un gozo pleno, de tal forma que en tu vida y en mi vida, yo no deseo nada más. No estoy pidiendo nada, no estoy deseando nada. El mundo me puede ofrecer cuanta vanidad quiera, pero para mí va a ser absurdo. No gracias, no gracias. Es que mira, te doy esto y te doy aquello. No gracias, no lo necesito. ¿Con Cristo estoy? ¿Cómo? Así dice el apóstol Pablo: vosotros estáis completos en Cristo. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Entonces, si de un hombre podemos nosotros hablar que disfrutó esta palabrita que el Señor Jesucristo le ofrece a su iglesia, fue Adán. Adán disfrutó de un rebosar completo. Ese hombre, wow, tenía todo, hombre. Tenía la paz, tenía el gozo, tenía la satisfacción. Él podía hablar con su creador, hermano, solo eso. Discúlpenme, lo envidio. Lo envidio. Dicen que la envidia no es buena, pero hay que envidiar lo bueno, ¿no? Y si algo envidio de Adán fue esa dicha. Y dice que Dios descendía y se satisfacía también al estar en aquel intercambio de con Adán. Debe haber sido algo que me cuesta imaginarlo, pero dentro de mi imaginación espiritual logro atisbar, aunque sea un poquito. Ya me imagino, Señor, vienes. Sí, te vengo a ver, Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿A cuántos animales le has puesto ya nombre? Señor, vieras el huerto, allá está, mira, nítido. Se están dando las papayas, pero como yo nunca me lo imaginé. ¿Y unas sandillonas? Estoy especulando ahora. Pero no me extrañaría que suceda eso si Dios le dijo que cultivara el huerto, ¿o no le dijo eso? Dios le dijo, cultiva el cuerpo, ponele nombre a todos los animales. Dios le puso tarea. No, si Adán no está rascándose la panza debajo de un palo de bananos, y si tenía hambre solo estiraba la mano y se comía el banano. No, no, Adán fue un hombre diligente, trabajador, etcétera, etcétera. Pero si alguien entonces, yo puedo decir que lo envidio fue a Adán. Pero estoy hablando de esa dispensación de la inocencia, donde Adán no se había topado todavía con el pecado. Estaba en esa condición que yo es la que creo que vamos a tener en el milenio. En esos 1000 años de reinado, donde vamos a poder estar en una relación preciosísima con nuestro Creador. Y en el mundo no habrá adversidades, en el mundo no habrán pleitos, en el mundo no habrán guerras, en el mundo no habrán asesinatos, en el mundo no habrán adulterios, no habrán fornicaciones, no habrán robos, no habrá violencia, no habrá crímenes, no habrá drogadicción, no habrá ningún tipo de pecado, porque Satanás estará preso y no podrá tentar, ni tocar, ni provocar a ningún ser humano durante esos 1000 años. En esos 1000 años también vamos a poder experimentar eso que Adán experimentó en el huerto de Edén. Es como que si se repitiera de nuevo. Y vamos a poder estar en esa condición de inocencia. No habrá acusaciones en el alma de nadie, porque el pecado no existirá. No habrá odios, ni rencores, ni pleitos, ni críticas, ni murmuraciones. No habrá. No se darán esos cuadros que se dan en muchos hogares, que tal vez aquí aparentan unas actitudes de mucha humildad, pero en su casa, perdón la expresión que voy a usar, pelan a medio mundo. Y vistes al hermano fulano tal, y vistes a la hermana fulana tal, y mira aquel, y cómo va a ser eso que este, y aquí, con esa misma lengua con que se hieren a su hermano por la espalda, con esa misma lengua le cantan a Dios. Eso no puede ser, hermanos. Por eso el apóstol Santiago dice, de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. No puedes. O tienes a Cristo en tu corazón o tienes al diablo. Pero no podés decir que tienes a Cristo, pero estás actuando como que si fueras impío. En esa condición de inocencia, el pecado no tiene efecto sobre el corazón del hombre, porque Satanás está esclavizado. El diablo no puede salir, porque tiene una prohibición explícita y contundente de Dios. Así que él no puede tentar a nadie. Entonces, no hay odio, no hay rencores, no hay murmuraciones, no hay críticas, no hay envidias. Ese sentimiento que sienten algunos, ¿y este por qué le dieron eso y a mí no? Pues si yo tengo más tiempo de estar en la iglesia, ¿y por qué a este le están? Nada de eso. Nada de eso. No habrá ese tipo de pecados que corrompen el corazón, que infectan el alma y que te quitan la paz. Pero óyeme, Cristo nos está ofreciendo esto, tal vez no en su nivel de perfección, pero sí podemos ser felices con Cristo hoy. Si tú puedes disfrutar Claro, tenés que luchar contra ti mismo, tenés que luchar contra todos esos fantasmas del pasado que tratan de invadir tu mente y tu corazón. Yo le voy a decir con toda honestidad, no estoy de acuerdo con aquellos que todavía siguen con sentimientos de enemistad con alguien que hace años les hizo algún daño. Si tú guardas rencor, si tú guardas resentimiento contra alguien, aunque cualquiera podría decirte que tenés razón, es que lo que te hizo sí fue de veras una grosería, es que hermano, lo que pasa es que a usted no le ha hecho lo que él me hizo a mí. Nada de lo que te puedan hacer a ti, nada, absolutamente nada, se puede comparar con lo que nosotros le hicimos a Jesús en la cruz. Y sin embargo, Cristo nos perdonó a todos. Y ahí tenía sus verdugos, allí al pie de la cruz, en medio de aquella multitud, allí estaban todos los que le sajaron su barba, le golpearon con puñetazos, con palos, hasta deformarlo. Allí estaban. Pero en el corazón de Cristo no podía existir ni rencor, ni resentimiento, ni amargura, ni odio. ¿Desde qué lugar? Difícil, tendido entre el cielo y la tierra, suspendido por unos clavos, el Señor clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos perdonó a todos. Esa expresión de Cristo en la cruz abarca toda la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi querido hermano, si es posible que podamos entrar en esa, tal vez no a la plenitud, en la dispensación de la inocencia. Adán disfrutó de ese periodo. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Cuántos siglos? No lo sé. No sé si fueron años, si fueron siglos o décadas. No lo sé, la Biblia no lo dice. Lo único que sé es que este hombre disfrutó de la plenitud de Cristo, de Dios en él. Ese gozo que rebosa Adán lo disfrutó, pero fue en la dispensación de la inocencia. Inmediatamente después, cuando peca Eva e induce a su marido Adán, entonces comienza lo que se le conoce como la dispensación de la conciencia. Y ahí me detengo, porque no es el tema las dispensaciones, ¿verdad? Pero ahí me detengo. Después de haber pecado, entonces entramos a la dispensación de la conciencia, en donde el diablo se aprovecha de esto para acusarte y hacerte pedazos. ¿Ya viste? Sos un hipócrita, vos no servís para nada, vos no mereces ser hijo de Dios. Mira los pensamientos que tenés. Y comienza el diablo, que esa es su estrategia ideal para hacerte pedazos. Para destruirte mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, y te hunde. ¡Ey, pero detente! ¡No te sigas hundiendo! Cristo tiene su mano extendida y te quiere sacar. ¡Gloria a Dios! Donde quiera que estés, y por muy profundo que sea el agujero donde el diablo te quiera meter, Cristo tiene el poder para sacarte de allí. Pero eso depende ¿de quién? De ti. Por eso quise cantar esta alabanza. Cristo te ofrece, sí, esta felicidad, pero ¿dependerá de quién? De ti. Hay algunos que saben, están llevando una vida de desgracias, una vida de calamidades, una vida de padecimientos y de sufrimientos. Está bien que tú padezcas por causa de Cristo, pero está mal que tú padezcas por tus pecados. Está bien que padezcas, porque Cristo está formando su obra perfecta en ti. Pero está malo cuando lo que tú estás sufriendo es consecuencia del pecado. Y tú te conoces muy bien, hermano. No me vayas a venir diciendo, es que Dios me está probando a mí, cuando tú sabes que tienes pecados ocultos. Entonces eso que estás viviendo no es una prueba. Ese es un juicio. Diferente es si tú llevas una vida de rectitud, de entrega, de temor a Dios, y estás sirviéndole al Señor de corazón, o por lo menos lo estás buscando con toda tu alma, y vienen adversidades y vicisitudes. ¡Ey, gloria a Dios! Dios está probando tu fidelidad. Dios está probando tu fidelidad. Porque cuando todo va bien, ¿quién no canta? Hasta en la ducha canta. Cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, hasta en la ducha, ¿qué? Llora, eso. Hasta en la ducha lloras. Te vas a acostar y está tu mente un nudo de pensamientos. Aquí había un movimiento, no sé si todavía existe, pero era un movimiento brasileño, que por cierto, hizo estragos en Guatemala, pero decía, su lema era, para de sufrir. Así decía, para de sufrir. Y es una expresión muy linda, muy bonita, ¿o no? ¿A quién no le gustaría parar de sufrir? Si usted está enfermo, no quisiera que el día de mañana apareciera como que nada tiene. ¿O no es así? ¿No quisiera usted que está hasta aquí de deudas y de repente llega usted, abre su puerta y encuentra un paquete de dinero ahí y cabal lo que necesita para pagar? ¿Verdad que sí o no? ¿Quién no quisiera tener esas soluciones automáticas, mágicas, así? Pero no, la cosa no es tan así. Aunque se han dado milagros, hermanos, que he oído testimonios de hermanos, yo digo, Señor, ¿cuán grande eres tú? Que lo que es imposible, tú lo vuelves posible. Imagínese que una hermana con su esposo tenía una deuda impagable. No podía. De repente un familiar allá lejano se murió y le deja una herencia a él.
Y a Dios.
Increíble. Y le deja y le alcanzó cabalito para ir a pagar todas sus deudas. ¡Qué casualidad! ¿Eh? ¿Así se llama? ¡No! ¡Milagro de Dios! Ahora, yo sé que Dios puede hacer eso, pero mi querido hermano, pueden haber muchas circunstancias y razones por las cuales tú estás sufriendo lo que estás sufriendo. Lo importante es que lo entiendas. Dios, lo he dicho muchas veces, no quiere verte sufrir. Dios le duele castigar. Y así lo dice literalmente la Biblia. Dios se duele del castigo, pero se goza. ¿En qué? En hacer misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo amo. Ese es el Dios que yo sirvo. Pero también dice su palabra, no puedo dar, dice el Señor, por inocente al que es culpable. Y eso se llama justicia. Así que, hermanos, tenemos esta... ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la insatisfacción? Estamos viviendo nosotros una dispensación. Y ahora vuelvo de nuevo a encajarme en el tema. A esto que estamos nosotros viviendo, desde que Cristo resucitó y fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos 120, hasta el día de hoy se le llama la dispensación de la gracia. Es un período en el cual Dios ha revelado su voluntad general. Sean judíos, sean griegos, sean hebreos, sean, qué sé yo, americanos, suramericanos, de Oceanía, de donde sea, la voluntad de Dios expresa la ha dado y la tenemos aquí.
Cristo Dios.
Esta es la voluntad de Dios. Y en ella, hermano, nosotros vamos a encontrar todas las condicionantes y las normativas que Dios pone para que nosotros podamos llegar hasta el final de la carrera. Pero existen, increíblemente, Aquellas personas o predicadores que se inventan, tergiversan, estiran y hacen marufias para engañar a la gente utilizando la misma Biblia. ¿Y sabe usted por qué hay tanta gente engañada? ¿Sabe usted por qué hay tanta gente con turbación? Porque no leen ni conocen la palabra de Dios. Dice que una de las señales del tiempo del fin, y esas señales del tiempo del fin serán en esta dispensación, hermanos. Aquí, en esta dispensación donde estamos, es donde se van a dar todas las señales que el Señor Jesucristo advirtió previas a su advenimiento. Y una de ellas dice que el mundo, que toda la gente iba a estar confundida por el bramido de la mar. Muchas voces, muchos predicadores, muchos mensajes, muchos evangelios. Y el mismo Señor Jesucristo fue muy directo en decir, porque se levantarán falsos predicadores, falsos maestros. ¿Sabe hasta qué dijo? Se levantarán falsos cristos. Falsos cristos que dirán, yo soy Cristo. E increíblemente habrán miles que lo van a seguir. ¿Y todo por qué? Por ignorancia. Todo por ignorancia. Pero bueno, en esta dispensación, entonces, bajo esa influencia de turbación, la gente, hermanos, corre de aquí para allá, de allá para acá, confundido por el bramido de la mar. Hay muchísimos predicadores que dicen, esta es la verdad. No, esta es la verdad. Es que la verdad es este. Y se levantan grandes organizaciones. Y se levantan corrientes evangélicas, corrientes católicas, corrientes mormonas, corrientes, qué sé yo, adventistas, metodistas, etcétera, etcétera. Y hay, en cada una de ellas hay pequeñas variantes de interpretación bíblica. La gente está confundida. Y la gente se pregunta, ¿quién tiene la verdad? Y peor si no somos muy espirituales, porque podemos caer presa de las cosas superficiales. Y la gente está confundida, y entonces, ¿qué? Hay una insatisfacción espiritual, hay una insatisfacción emocional. Porque, hermano, yo quiero decirle, cuando el Señor Jesucristo dice, para que vuestro gozo sea cumplido, estamos hablando de una satisfacción plena. Plena. Y está usted tan satisfecho que hasta le sobra para repartir. Por eso dice que es un gozo que rebosa. Eso es lo que significa en el griego, estar un gozo completo o cumplido, que esté, que rebosa. Que usted nunca lo va a ver amargado, pues. Y que si vienen adversidades, si vienen tribulaciones o vienen dificultades, pues mire, el Señor Jesucristo era un ejemplo en ese sentido, pero Él tuvo sus ratitos de enojo, hermanos, ¿o no? A Él tuvo sus momentos, tuvo que jalarle las orejas a sus discípulos, tuvo que regañarlos en algunos momentos, Él tuvo que tomar una actitud correctiva. Imagínense que ellos estaban peleándose porque decían, bueno, ¿y quién de nosotros va a ser el que esté a la par del Señor cuando Él venga? Estaban peleándose un puesto a la par de él, y viene y se les adelanta la mamá de Juan. Señor, yo te pido, por favor, que cuando tú vengas en tu reino, mi hijo se siente a la par, a tu derecha, y mi otro hijo a tu izquierda. Aprovechad esta mamá, ¿eh? Quería que sus dos hijos ocuparan los dos lugares privilegiados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire, hermanos, el resto de los discípulos se pusieron pero molestos. Estaban, voy a usar un término muy chapín, para balazos. Estaban bravos y estaban ellos discutiendo entre sí. Y el Señor les dice, bueno, ¿y ustedes qué discuten? ¿Qué están discutiendo? ¿Saben qué les dijo? Si alguno de ustedes quiere ser mayor en el reino de los cielos, aquí tiene que servir a sus hermanos. Aquí tiene que servir a sus hermanos. Pero él tuvo que regañarlos. Otro día ya la barca se hundía y todos corriendo de aquí para allá y de allá para acá y desesperados. Y llega uno y lo despierta. Señor, no te da cuidado que nos hundimos. Y viene el Señor y tiene que regañarlo. Bueno, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe? Algunas veces él tuvo que reaccionar y enojado. Por eso la Biblia dice, airaos, ¿pero qué dice? Pero no pequéis. Pero hay algunos que todo el día, no solo es el día, sino toda la vida andan amargados, bravos, resentidos, pobrecitos. Palabra, hermanos, pobrecitos. No tienen momentos de felicidad. No tienen nombre. Y que conste, el Señor no quiere que usted tenga momentos de felicidad. El Señor quiere que tu gozo sea cumplido. Así que si estás habituado a reaccionar así, bravo, a dominar ese instinto animal que está ahí dentro de nosotros, que es automático, solo usted hace, y es que ya te he dicho que no quiero que hagas esto, es que mira que... No, ahí es donde usted decir, volvió a ser mi mujer, volvió a ser mi esposa, volvió a ser mi hijo lo que no debía de hacer. Señor, dame control. ¿Es sabio eso o no? Sí. Dice que es más sabio aquel que es capaz de controlar su espíritu que aquel que conquista una ciudad. Óigame lo que dice. ¿Alguien se puede jactar? Yo conquisté Jerusalén, yo conquisté Babilonia, yo conquisté. Pero ese pobre va a morir amargado toda su vida. Así que es mejor aquel que tiene la capacidad de dominar esa bestia que tiene dentro. Ey, ¿a dónde vas? Es que lo volvió a hacer. Sí, pero tranquilo. Tranquilo, ¿qué sabes tú lo que pasó? Y como muchas veces así pasa, primero explotamos y después pedimos perdón. No, hombre. ¿O no es así? Ya por eso hay esposas que ya están cansadas de perdonar. Perdóname, es que se me fue la mano. Sí, esta es la 500 vez. ¿Y cuántas veces dijo el Señor? 490. Después de las 490, ya no te perdono. No, ¿verdad? No es así. Hermano, tiene que haber en nuestra vida un verdadero dominio espiritual. Traemos dentro de nosotros una naturaleza, pero Cristo quiere que el gozo sea cumplido. Que en medio de esa marea de la vida que te lleva a muchas circunstancias complejas y difíciles, regocíjate en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracia. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. No te amargues, hombre, con reventar en esas rabietas. ¿Resolviste algún problema? Te puedo garantizar que no resolviste ni una. Todo lo contrario, se complicó más. Se complicó más. Lastimaste a tu esposa, lastimaste a tus hijos, lastimaste a tu familia. ¿Y qué resolviste? ¿Y el problema cómo te espera? Vení pues, aquí estoy todavía, te estoy esperando. ¿Está igual o más grande?
Grande.
Hermano, el Evangelio es práctico. El Evangelio no debemos de reducirlo a una filosofía, sino a una vida. Vive la vida de Cristo en ti. Deja que Jesucristo tome el control de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos. Hay miles, millones de hogares insatisfechos. Hay millones de hombres insatisfechos. Hay millones de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, adolescentes insatisfechos. Y es tan sencillo. Ven a Jesucristo. Pero tienes que hacerlo de corazón. Ven a Jesús. ¿Sabe lo que dijo el Señor extendiendo sus manos? Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis como cargados y trabajados, insatisfechos, afligidos, miedosos, llenos de males, bravucones. Venid a mí todos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo? No, no te oí. Ahora yo lo pregunto, ¿y cuántos de ustedes tienen descanso en Cristo? Hermano, esto es lo que Cristo quiere para ti. Deja que el poder de Dios te dé la capacidad de dominar y controlar esa insatisfacción. Si Cristo llena tu corazón, si Jesucristo llena tu alma, Él está satisfaciendo toda tu vida. A mí me impresionó, lo he comentado otras veces, me impresionó mucho las palabras que este Steve Jobs dijo antes de morir, unos días antes quizás. Dice, ahora entiendo, dice, que un reloj de $5 da la misma hora que un reloj de $30,000. Me vengo a dar cuenta que lo que necesito es comer y no necesariamente llegar a un restaurante donde cada plato cuesta $500. Simplemente lo que necesito es satisfacer una necesidad. Pero muchas veces, hermanos, vivimos de envidias. Y la insatisfacción que muchas veces sentimos es porque estás viendo la prosperidad de aquel y estás viendo que aquel tiene lo que tú no tienes. ¿Por qué no te preguntas por qué aquel tiene lo que tiene? Tal vez sirve a Dios, ama a Dios y sirve. O de repente es alguien que está ganando y obteniendo sus riquezas ilícitamente. No va a durar mucho tiempo. Nunca envidies nada. Nada. Si tú ves que tu vecino llega con tu carro último modelo y tú tenés una carcachita que a puras penas camina, pero ¿y qué? Pero camina. Y te lleva de aquí para allá y de allá para acá. Pero no lo envidies. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque estás bendiciendo a mi hermano. ¿Usted lo haría? Señor, gracias. Gracias porque estás bendiciendo. Yo lo he hecho, hermano. De veras, cuando yo veo que alguien ha estado pasando situaciones bien precarias y de repente lo veo como va saliendo de su... Alabo al Señor, Señor, bendito sea, es que tú eres bueno, aquel que te busca, que te sirve de corazón. Tu mano está extendida para bendecirlo. Pero todos queremos tener lo que Él tiene, pero no queremos pasar por el camino que Él ha pasado. Simplemente, hermano, entrega tu corazón a Cristo con toda tu alma. No envidies, no murmures, no. Y dijo el Señor, hasta ahora no habéis pedido. Nada habéis pedido en mi nombre. Y sabe usted que este pasaje que estoy leyendo se le conoce como el pasaje de la despedida de Cristo a sus discípulos. Fue el último momento que Él tuvo compartiendo con sus discípulos. Porque de ahí iba a comenzar su calvario. Iba a ser agarrado prisionero y de ahí ya no iba a volver a estar con ellos hasta después de la resurrección. Ahí comienza ese periodo. Entonces el Señor Jesucristo es como que les estuviera diciendo las últimas palabras antes de que Él muriera y resucitara. Yo he venido para que tengan paz. Yo he venido para que sean felices. Yo he venido para que sean libres. Yo he venido para que ustedes alcancen el propósito de mi muerte y de mi sacrificio. Pero sabe usted que hay millones y millones y millones de seres humanos que están desperdiciando este precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Y viven unas vidas de tristezas, de frustraciones. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tu paz. Y Dios quiere que tu gozo sea, ¿cómo? Cumplido. Amén.